¿Qué tal, querido don José Rojas? ¿Cómo está usted? Y a la audiencia un saludo también.
Doctor, ¿cómo está la situación en este momento, doctor? Hay una serie de consideraciones que querría hacer, pero quiero conocer primero el caso, ¿cómo está?
Sí, bueno, no, la verdad, yo soy abogado nomás. Bueno, no, doctor, pues siempre hago la aclaración porque no hay que abrogar ese título que no corresponde, ¿verdad? Bueno, la situación es la siguiente. Una médica y otra jurídica, para que la gente pueda ir entendiendo. La parte jurídica es que se ha asumido la querella, pero la querella no ha sido admitida por parte del juzgado porque hay una orden de captura en contra del agresor, que se ha declarado la rebeldía del mismo, y en este caso, jurídicamente, la investigación no puede seguir a espaldas de la persona procesada. Entonces, por una cuestión de ley, se suspende la tramitación del proceso. Sin embargo, la investigación prosigue a través de la fiscalía. Y en este momento, como la persona está prófuga, ¿verdad?, lo único que se puede hacer es continuar el procedimiento investigativo con respecto a aquellas personas que filmaron y que están siendo investigadas por un tema de omisión de auxilio a la víctima en ese caso, ¿eh? Uh-huh. Con respecto al tema médico, desde un inicio se le han hecho algunos estudios por una profesional de manera privada, luego se le vio en el hospital de trauma, y como después tuvo molestias, nos fuimos ante un oftalmólogo que nos aconsejó una intervención, no de urgencia, ya programada, para quitarle una cosita que en algún momento, no sé definirlo, no soy médico, así que disculpen la expresión.
No, no se preocupe, doctor. Adelante.
Para quitarle algo que le está dentro, porque tiene una fractura en el rostro, algo que en unos años podría ocasionarle una obstrucción al movimiento ocular.
Ah, ya.
Entonces, bien. Esa es la recomendación. Él tiene una fractura de cráneo no desplazada, y en el rostro también tiene fractura de cráneo, y hubo alguna disidencia entre la expresión desplazado, ¿verdad? Para trauma no había desplazamiento aparentemente, pero después con otro estudio aparentemente ese desplazamiento significa que algo sale de su lugar, ¿verdad? Y en ese algo que sale de su lugar en el rostro hay una pequeña, digamos, musculatura o grasa que sale cerca de la parte ocular, y esa es la parte que la oftalmóloga considera que se debe solucionar.
Ah, entiendo. Ahora, abogado, cuando la cuestión que usted sí ya maneja, que es la cuestión jurídica, ¿podría explicarnos un poco mejor por qué no accede? ¿Cuál es la cuál podría ser una diferencia en que le permitan hacer su trabajo profesional, esté o no esté el encausado?
Me encanta, por fin alguien que entiende lo que yo planteé. Pero usted es abogado, ¿verdad?
No.
Pero tiene un conocimiento mental muy acelerado, en el sentido de que usted está dando justamente en el ojo de la tormenta con su pregunta. Yo quise apelar, y apelaba a esa situación, porque conforme a lo que establece el artículo 82 y 83 del Código Procesal Penal, lo que para es el proceso, pero lo que no puede a mi criterio pararse es que me reconozcan un derecho que tengo como abogado de intervenir teniendo un poder.
Claro.
Y le voy a explicar, eso quisimos apelar, pero el sistema Judisoft ya no me permite ingresar. Ahí ahora los abogados entraban. Más todavía el viejazo como soy yo, que no manejamos bien el sistema, ahora tengo que pedir socorro a otros colegas. El sistema judicial me dijeron ya no te admite meter ese recurso de reposición que queríamos hacer para reponer lo que el juez dice, que ya no nos admite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema no te permite. Y bueno, en ese sentido es otra problemática que surge también la parte informática, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, lo que aquí corresponde realmente, o correspondería, es que se permita el doble conforme o el control horizontal, como se llama, de la decisión del juez a través de otro organismo que sería el de la apelación, para que en caso que el juez no acepte mediante el recurso de reposición, vaya a la Cámara de Apelación para que pueda darse esa aceptación de la representación de la querella. Porque, ¿qué pasa acá?
Sí.
Acá se juega una parte muy delicada. vamos a hacer, el investigador estaba caminando con muletas en esa causa, ¿verdad? Lentamente, porque si no hubiese sido porque la víctima intervino bajo nuestro patrocinio, no se hubiese traído los videos, que ya pasaron 20, 25 días y ni siquiera estaban los videos que estaban los medios pasando por todos los medios, valga la redundancia, ¿verdad?
Yo tengo una opinión particular al respecto.
Pero yo creo que es una opinión pública, pero los dos estamos de acuerdo antes que usted lo exprese. Entonces, aclarar que el señor fiscal a cargo de la investigación fue confirmado en estos días nuevamente en el cargo por 5 años más, ¿verdad? Mis felicitaciones para el mismo, pero creemos que en el presente caso particular, el mismo inclusive ensayó una defensa en las primeras entrevistas que se le hicieron, al haber dicho que le llamaba la atención que desde los 4 años que él estaba ahí nunca escuchó que en esa comunidad menonita haya habido un problema. Entonces, lógicamente, no va a escuchar ni va a asumir el conocimiento de tales situaciones, porque en ese tipo de sociedades secretas, donde la religión está por encima de cualquier cosa, todo se arregla entre puertas y entre ellos, y al que osa salir al ámbito jurídico o a la justicia paraguaya, según las expresiones del señor Abraham o al tío de la persona agredida, se los expulsa. Sí. En estos días quiero que usted, y ponerle conocimiento, de que yo como abogado asesor de la familia Wolf, ¿verdad?, estamos asumiendo, como le dije, la querella en contra del agresor por lesión de confianza y homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, independientemente de toda esta situación, yo le he asesorado al señor Abraham Walsh que vaya o se constituya hasta el estudio jurídico de la doctora Romina Rolón, hija del famoso abogado Pedro Avilio Rolón, que ya nos dejó lamentablemente.
Sí, sí.
Y ella es especialista en derechos humanos y también ella tiene un poder de Amnistía Internacional. Y todo esto vino como consecuencia de que el señor Abraham Wolf denunció públicamente a través de los medios que se violan derechos humanos en esa comunidad menonita, que se llama Nueva Durango. ¿En qué consiste la violación? En que ellos no se someten ni a la educación ni a nada de la República de Paraguay. Y si vos, como dije yo, tenés el grave error de querer recurrir a la justicia, lo primero que van a hacer es expulsarte de la comunidad.
Ahora, segundo, abogado, sí, adelante, adelante.
Segundo, los niños a los 13 años ya se dedican a los quehaceres, las niñas especialmente domésticos, y los niños al campo o a ayudar a sus padres en la leche o lo que sea. Y esa situación se ha hecho pública a través de varios medios, a lo que el administrador de dicha comunidad dijo que no es que se le prohíbe irse a la facultad, sino que nadie se quiere ir, prefieren quedarse en su casa. Entonces, sobre eso viene justamente también la denuncia que le ha dicho la doctora Romina Rolón, a quien, siguiendo mi asesoramiento, el señor Wall se fue junto a ella, porque se le adoctrina de tal manera de que qué niño va a querer ir a la universidad si no conoce lo que es la universidad. Exacto. Y como dice el señor Wall, yo quiero que los niños de Nueva Durango, ya que él es una menonita, fue echado de esa comunidad, puedan llegar a ser médicos, doctores y, por qué no, un presidente de la República del Paraguay también.
Ahora, abogado, una cuestión. Quiero comenzar desde el principio con una crítica al fiscal. Yo no sé dónde queda Nueva Durango. La aclaro, no sé dónde queda. Lo que sí sé que es una sociedad muy secreta que tiene sus propios reglamentos y desconocen la Constitución Nacional, desconocen el Estado paraguayo, porque ellos fundan su propio Estado, desconocen existencia de leyes paraguayas que rigen la vida cotidiana del Paraguay y todos los que viven dentro del Paraguay. Bueno, si yo sé eso, el fiscal que vive ahí, ¿cómo no va a saber? No me puede decir a mí, yo nunca supe que hubo hechos de violencia porque ellos resuelven todo ahí dentro. Pero por supuesto que va a ser así. Ese fiscal no tiene que estar ahí. Le reconfirmaron, me dice usted. Él no tiene que estar ahí. Porque es evidente para mí particularmente, este fiscal está trabajando en contubernio con los líderes religiosos que hacen esto. Que de desconocer al Estado paraguayo. O sea, Estaba conversando con un compañero de trabajo, me decía, ellos de antaño tienen estas costumbres. Pero de antaño sí tienen estas costumbres porque las autoridades paraguayas le permitieron que tengan esas costumbres. Anda que un menonita vaya a intentar eso acá en Argentina nomás. O en Brasil. El otro lugar donde pueden hacer lo que quieren es Bolivia. Pero andame, tratá de hacer eso mismo que hacen acá, aquí en del otro lado de Foz de Iguazú nomás.
Querido José, te quiero agregar algo ahí. Te quiero para ahondar más nomás para que la gente pueda entender dónde viene, como decís, desde el comienzo. Ahí cuando Dios creó las primeras cosas en el mundo. Así, esa misma creación que está en la Biblia es lo que acá ocurrió en 1921. Sí. Resulta ser que Bolivia estaba invadiendo territorio del Chaco y estaba tomando posesión, ¿verdad? Y le trajo a una congregación de Oblatos de María. Eusebio Ayala, al ver esto también, que fue un gran presidente, ¿verdad? No lo digo con un alineamiento político, sino con la visión que tuvo. Él habló con algunas personas en un barco, que como hablaba un perfecto inglés, habló con unos menonitas que estaban ahí y habló del Paraguay. Tal es así que en, creo que en 1921, ellos, no sé si fue en 1921 o 31, pero no, salió una ley que es la 514.
Exactamente, sí señor.
La 514 les daba a ellos la posibilidad de entrar en territorio paraguayo hacia Puerto Casado, ¿verdad? Sí. Y no se cumplió con ellos, después se fueron adentrando, más, pero esa es otra parte de la historia. Sí. Les daba la posibilidad de tener tres elementos. Y acá hay que hablar de esos tres elementos. Uno era libertad sin restricción a la educación. Segundo, libertad sin restricción a su religión.
Sí.
Y tercero, el hecho de darse a los mismos la oportunidad de que no hagan el servicio militar ni que vayan a la guerra.
Exacto.
Correcto. Pero ¿qué pasa? La palabra sin restricción hay que interpretarla hoy con todos los elementos que son el Pacto de San José de Costa Rica, donde ya te hablan de que quedan derogados otras cosas contrarias. Hoy ya hay nuevas situaciones donde la palabra sin restricción tiene que ser interpretado de otra manera, ¿verdad? Entonces, también, José, es importante aclarar, perdóname, ya que te tutee, pero acá hay un tema muy importante. Cuando hablamos de los menonitas no tenemos que hablar de todo, porque mira que la parte del país y grandes cosas lo tienen los economistas, que yo me saco el sombrero de los menonitas.
Yo no me saco, no.
Fantástico, ¿eh? Mira, yo, por eso que hay que hilar fino esa parte,
sí,
para que no crean de que estamos en un ataque frontal contra los
menonitas. No, pero no, en absoluto, en absoluto.
Los menonitas nos están apoyando a nosotros, ¿eh? Yo lo aclaro.
No, parte. Totalmente, no, yo, es más, yo ni siquiera quiero hacer mucha referencia al tema, porque yo sé que viene perfectamente. Yo, por eso yo, cuando hablo del tema, le pongo nombre y apellido, hablo Nueva Durango. Sí. O sea, sí, no le, sí, ni siquiera
me aclaración porque a veces vos sabes cómo no.
Exactamente, exacto. Bueno, pero entonces la cuestión es muy demasiado sencilla. Posteriormente ya he hecho la crítica al fiscal y digo, ese fiscal no puede seguir porque él no vio lo que pasó, ni siquiera tuvo conocimiento de los videos, de que todo el país ya se viralizó, él no se enteró, todavía no se enteró. Tampoco se fue a decirle al ¿cómo se llama? Hasta cuando ya se tomó estado público.
No se constituyó.
Tampoco se fue a decirle
a ver quién eran los jóvenes.
Tampoco se fue a decirle al líder, señor líder, usted no se meta, esto es con la justicia paraguaya. No le dijo. ¿Sabe qué pasó? Se cayó. Porque dijo lo que a nosotros nos explicó el fiscal, diciendo, y con eso quiero terminar a mí, lo que le quiero plantear, doctor, es que el fiscal a nosotros, en una entrevista que tuvo con nosotros, dice, el líder del grupo se va a encargar de resolver. Mañamina, le dejó la justicia a un ciudadano.
Delegó su función.
Exacto.
Su función como
exacto.
Fiscal.
O sea, automáticamente tiene que quedar fuera. Y segundo, este señor, el líder religioso, que no es ningún tonto, él sabe que su pecado, su principal pecado civil es desconocer la república que le dio cobijo. Y que su reglamento no sirve más que para él nomás y su almohada permitió que esto ocurra. Y diciendo intentando confiscar todos los celulares que grabaron esta cuestión. El líder Guaú ni siquiera sabía que se grabó lo que se había viralizado ya. O sea, aquí hay un montón de errores.
Y le comento dos situaciones. A 20 y tantos días no estaba ni el video. Yo tuve que pedir, retacocinándole a la víctima, que se le remita oficio al portal de Curuguatú para traer el video. Segundo, no se constituyó hasta el lugar. A 20 y tantos días no sabíamos ni quiénes eran. Pero viene a declarar el administrador. Y el administrador, en vez de decir estoy en contra de esto, más cosas, dice, ensaya una defensa del agresor diciendo que la víctima, luego parece que le dijeron que él se fue con un cuchillo, ¿verdad? Y luego se hace un video, una entrevista, no sé si usted accedió, le hace una entrevista al administrador, a la persona que agredió, mejor dicho, donde después de estar entrevistado otras personas más de la comunidad, más o menos todo tiende a querer decir que la víctima supuestamente era una persona alborotadora, que le asustó a una nena que era inválida. O sea, ensayaron una defensa digna de alguna persona que ni siquiera ingresaron todavía a la Facultad de Derecho, ¿verdad? Y el entrevistador tenía más bien un tono de menonita que un hombre que hacía prensa. Así que era una entrevista guiada, y eso realmente es grave, yo creo, grave, porque nosotros los paraguayos, ¿verdad?, me incluyo yo, ¿verdad?, aunque no es nuestra generación, les dimos la posibilidad de buscar una tierra prometida también a esta gente.
Ahora,
y esta gente.
Ahora, sí, abogado, no hay ninguna posibilidad, pregunto desde mi ignorancia sobre el manejo de las leyes, de extender los responsables de lo que ocurrió e incluirle al líder menonita.
Bueno, yo no quisiera hacer directamente una situación así por la responsabilidad que todo también conlleva, ¿verdad? Personal, ¿verdad? Lo que yo le puedo decir, que este tema que ahora denunció el tío y que ingresó el viernes pasado en la fiscalía por este tema de la huelga, todavía no llegó a la Fiscalía de Derechos Humanos. El Estado paraguayo, a través de su representación pública, va a tener que acceder a diversas situaciones, y esa gente debe dar muchas explicaciones del por qué los niños no acceden al sistema educativo del Ministerio de Educación, de por qué los niños a los 13 años se quedan en su casa a trabajar, por qué las niñas se quedan a lavar las ropas, y una cantidad de situaciones que de por sí, yo le cuento, el tío que hace la denuncia recibe muchos llamados en forma privada de ahí mismo adentro, donde están contentos con lo que está ocurriendo.
Seguro.
¿Verdad?
Abogado,
está muy limitado.
Sí, me imagino. Esperemos que el bendito fiscal abra los ojos ahora, cosa que dudo, pero bueno, no importa. Es una cuestión mía, una apreciación mía, y que se haga justicia. Sobre todo que se haga justicia con este chico que fue violentado en todos sus derechos, y que se vaya pagando todas las demás violaciones a partir de la denuncia hecha por el tío a la abogada de derechos humanos. De momento, gracias, doctor, por el tiempo y por todas las explicaciones.
A usted sí, que tenga un buen día y saludo a la audiencia. Rodolfo.